¿escuchás bien, Uli?
Yo acá te escucho bien.
Entre nosotros.
Entre nosotros te escucho bien. Espero que la gente te esté escuchando bien porque estamos acá en un estudio fantástico.
Sí.
Esta temporada se debería escuchar bien.
Estuvieron jodiendo un poquito y dijeron como nadie, el futuro podcast, nueva temporada.
Sí.
De la nada. Y
porque
sí,
es un concepto que inventamos nosotros y que si me parece... Esto, decime si esto no es más nuevo.
Es hermoso.
Que hace dos capítulos.
La idea es siempre que se ve y se escuche mejor.
Bueno, se ve y se escucha mejor, o por lo menos yo creo eso. Y a vos te escucho bien, pero ¿por qué estás preocupado?
En lo técnico. Yo me preocupo porque esta fue una semana... Me pongo en modo taxista y te digo, esta semana, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está? Esta semana sí, el clima nos hizo ahí un...
Una mala jugada.
Y como que estamos muy cerca del invierno, a unos 20 días más o menos, 15 días del invierno, pero hubo un pico de calor y que después frío y humedad y no se entendía, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, y yo estuve enfermo.
Okay.
Tuve un día ahí que me fui a acostar y fue horrible. Al otro día me levanté un poquito mejor, pero estuve resfriado y pasándola mal. O sea, tuve que faltar una vez al gimnasio, ¿entendés eso?
O sea, que esta semana no entrenaste los 5 días.
No entrené los 5 días, entrené 4.
Mirá, yo sí, esta semana entrené los 5 días.
Bien, un aplauso para Ulises. En sus casas espero que estén aplaudiendo a Ulises.
Todo eso porque tengo un reloj fantástico.
¿Seguimos vendiendo el reloj?
Seguimos vendiendo el reloj. No, porque el reloj no es fantástico, pero es un buen chiste.
Aclaramos que a Uli no le pagaron por el reloj, claro.
No, el reloj lo pagué yo, pero es buen chiste de... Y quiero cerrar el circulito, ¿entendés?
Ok.
Y voy a nadar de vuelta. Y también estoy descubriendo el workflow de... Tengo la pileta cerca, sé cómo llevar el shampoo para después que no tardar en... ¿Entendés?
Eso es muy necesario.
Ver menos pijas de camino al bañarme.
No, pero esa parte. Lo que se dice el workflow.
El workflow.
Porque... Si te falla algo mínimo de tu workflow, cagaste. A mí me pasa que me enojo mucho cuando ya estoy en el ascensor bajando y hago así los auriculares.
No, ya perdiste ese día.
O que los guantes para el gimnasio. Me olvido los guantes para entrenar y
claro,
me lo sufro mucho porque me salen callos después.
Claro.
No quiero tener todas las manos calleadas.
No, pero sobre todo para ir a nadar, que es un poco una paja, ¿no? Te mojaste, secaste, bañas. Pasan más cosas que caminando. Es necesario tener eso definido para poder transformarlo en una rutina.
Claro.
¿Ves? Para que no me cueste tanto hacerlo, que no tener que pensarlo. Yo sé que si agarro esa riñonera que está ahí y le pongo estas dos cosas adentro, voy, salgo andando.
Bien.
En el medio de entrenar todos los días, yo voy sin profesor, sin clase.
Un loco sos.
No, loco es levantarse a las 7:30 de la mañana, que es cuando es la clase. No estoy para
mucho.
Eso. No. ¿No? Yo estoy yendo a la hora que me sea más cómodo, que me cueste menos, que sea 7:30 de la tarde. Y de ir todos los días me voy aburriendo, porque estoy inventando yo. Digo, voy para allá, voy y vuelvo muchas veces, uh-huh, básicamente. Digo, llega un momento cuando vos entrenas solo que decís, necesito una rutina, tengo que molestar al Alvarito.
Ah, ¿vas a molestar al Alvarito? ¿Ya lo molestaste?
Ya lo molesté en el pasado, cuando volví a entrenar, y en un momento dije, no, ¿qué se hace en esta época, 2023, sobre una profesión que no respetás? ¿Le pedís que ChatGPT la resuelva por vos?
Oh, caíste, Uli.
Y hago, digo, pruebo.
Qué chanta, pero nadie te está pagando.
Nadie me está pagando. Pero digo, si necesito una rutina que es más o menos entretenerme para ir y volver, que podría inventar yo, pero no tengo ganas.
Sí.
¿Sos un profesor de personal training? Le escribo a... Entonces hice una prueba...
Al final es una perfo medio sexual, puede ser, si vos querés. Sos un entrenador hot.
Y así empiezan todos los prompts igual.
Así tenés que explicarle en qué posición tiene que ponerse.
Sí, no sé. Hay como una línea de cómo hacer que ChatGPT te explique mejor o genere mejores respuestas, que es darle prompts más largos y más definidos. Esa explicación empieza con sos un no sé qué. Algunos hasta le ponen nombre, ¿entendés? Uh-huh. Que para mí es mucho. Entonces pruebo, le digo, sos un personal trainer, no sé qué, necesito que me hagas una rutina, no sé qué, y lo pruebo en Bing. Bing me dice, yo no soy un entrenador, yo soy Bing, igual si querés te escribo una rutina. Y me escribe una rutina medio chota, digo, ¿ves que nos sirve esto?
Pero para lavarse las manos estuvo bien igual.
Lo primero que hizo, y eso fue bárbaro.
Es necesario.
Voy a ChatGPT y pruebo lo mismo, me da una rutina un poquito mejor. Voy a Notion, donde iba a pegar esa rutina, y digo, en vez de pegarla, la escribo acá en Notion, si yo por algo pago.
¿Cómo la escribís en Notion? ¿Le pedís a Notion que te la escriba?
Claro. Ajá. Me escribió algo igual de choto que Bing.
Está bien.
Entonces, ChatGPT me dio como que, no es muchísimo mejor, pero es apenas mejor para que yo diga, puedo hacer esto, lo modifique un poco para que me dé como la distancia que yo quiero nadar. y me entretuve con eso.
ChatGPT será de la CIA la que más corrupta puede llegar a ser en algún momento, porque estoy acostumbrado a escuchar gente que dice, mirá, no te van a recomendar de qué manera podés ver películas truchas, pero le decís, ¿a qué páginas no debería entrar si claro. no quiero? Y te las da.
Sí.
Pero vos me dijiste que Bing te dijo, no, yo no sirvo para eso, pero te puedo guiar, y que Notion, de alguna manera, también fue medio choto.
Se quedó medio a mitad de camino Notion, pero sí, lo que hizo que ChatGPT sea lo que soy es que dijeron, che, esto por ahí no es bárbaro, esto por ahí sale mal, escriban y hagan lo que quieran. Bing de Microsoft vienen como, no, bueno, no podemos generar otra inteligencia artificial racista otra vez. Es como, están como con otra historia.
No otra vez, no otra vez.
Es más grande. OpenAI es unos.
Sí, cuidándose el culo.
Claro.
Yo tuve, me gusta mucho eso de entender tu workflow, de qué necesito agarrar. ¿Todavía haces como cuando íbamos a natación todos juntos que llevabas el shampoo y crema enjuague en uno?
No, pero esta semana tal vez tenga el pelo más duro de toda la temporada.
Pero se ve lindo en cámara.
En esta no, y además porque hoy y ayer no nadé, entonces tengo shampoo y no cloro.
Ok.
Pero el resto de la semana usando un shampoo así nomás. Entonces tal vez debería... O sea, necesito crema enjuague, eso es lo que estoy explicando.
No, vos necesitás el crema enjuague y shampoo que usabas cuando íbamos a la pileta.
El dúo, dos en uno.
Claro.
Puede ser.
¿Seguirá existiendo eso?
Yo creo que trataron de ¿cuántos octógonos tendrá? No, debe existir.
¿Cuánto avanzó la empresa, la compañía del shampoo en estos años que han pasado? Pues yo fui pelado. O sea, recién
pelado, ahora estoy claro, empezando. Estás viendo cómo era el mundo.
Estoy volviendo a tener pelo ahora de a poco. Y
lo que tiene el mundo del shampoo, mirá, te explico lo que yo sé del mundo
el
del shampoo.
El shampoo podcast.
¿No? Que cuando vos preguntás, che, ¿qué shampoo está bueno? Te dicen, ¿de los de supermercado o ninguno?
Ay.
Y esa respuesta no me sirve a mí, porque yo ¿a dónde lo voy a ir a comprar?
A una perfumería.
Bueno, no, entonces, recomendame uno de los Kens. No, esos son todos malos. Bueno, bueno, está bien.
¿El peor de los malos?
Hace como quieras. No, nadie se anima. Nadie se anima. Yo a mi peluquero le pregunté mucho.
Nadie quiere quedar pegado. Ese
nadie quiere quedar pegado.
Me parece. Te decía que me bajé esta semana Photoshop IA.
Ok, la beta de Photoshop que te permite hacer unos buenos chistes.
Claro, uno sí. O sea,
no, es fantástico, es fantástico.
A ver, es la primera vez con una inteligencia artificial tan potente que me permite tirarle una imagen y decirle, che, acá quiero que corrijas esto o que agregues esto o que pongas lo otro. Yo había utilizado la de Bing, que le pedís una imagen, pero no podés.
Claro, es un generador.
Claro, listo. No podés controlar la imagen mucho. En Photoshop me pasa que es un lugar en el que ya estoy.
Bueno.
Ya conozco.
Eso es clave.
Me gusta mucho el detalle de que si yo le pido a la IA de Photoshop que agregue algo, me lo da como una capa de ajuste. No me lo hace arriba de una...
No destruye nada.
Claro, no me lo hace arriba de la capa que ya estaba laburando. No. O sea que podés mirar o que está habilitado o no habilitado.
Sí, borrarlo, tocarlo, moverlo.
Yo soy más callejero, ¿viste? Yo me acostumbré a usar Photoshop de una forma bastante salvaje. De robar vectores, de borrar, de sacar, de todo muy, muy bestia.
Igual te digo que en muchos años de trabajar con Photoshop o cerca de gente que trabaja con Photoshop,
sí.
Cada uno lo usa como quiere.
Sí,
hay ¿no? una cosa de que no sé si hay una forma bárbara de trabajar con Photoshop.
Están los que lo usamos como yo, salvaje, la gente que lo usa perfecto y la
hay
gente...
Hay grados de salvajibilidad, pero ver a una persona trabajar con Photoshop es como algo muy personal.
Sí, me gusta. Me
sí,
agrada.
Sí, pero es hasta un poco incómodo. Yo no lo haría así, pero...
Bueno, pero la gente de los que hacen tutoriales, sí. Ellos trabajan impecable de una sí. forma en particular.
Claro.
Vi algunos por encima, no les presté atención, pero me los había grabado, guardado para verlos después, pero me tiré de una. Hice una pequeña prueba, tenía una foto, porque también pasa esto, ¿no? De qué foto voy a usar. La mayoría de la gente no tiene fotos suyas porque las tenés sí. en el celular.
Bueno, sí.
¿Entendés? Y no sé cuánta gente tiene vinculada la cuenta de fotos del
¿qué
celular.
¿Qué fotos tenés en la compu a mano?
Sí. Eso quiero que me encuentren en el hashtag El Futuro Podcast, en el chat de Twitch, ahora, en los comentarios en YouTube, de todas las formas que pueden vernos. ¿De qué? Si tienen vinculado o no la foto del celular con la computadora. Porque podés tener iCloud no sabiendo que está activado.
Sí.
Podés tener el Google Fotos. Puedes pagarlo o no. No sé cómo están los precios. Dice claro. La gente que es barato dentro de todo, más o menos.
Puede ser, yo no pago.
No, yo tampoco.
No entramos en
eso. Y mirá que digo, cuéntenme de sus celulares, porque sé que la mayoría que nos escuchan no tienen iPhone.
No.
Eso me lo dijo el otro día hay una gráfica.
Una gráfica, sí, ¿por qué no?
Sí, puede pasar que no. O sea,
pasa que no, claro.
Pero nos escuchan la gente que más consume, que son los que pasaron los 25 años. Ojo, bueno, eso lo digo para las marcas que están mirando esto y dicen, che, deberíamos tirar, darles plata a esta gente, dejarles plata arriba de la mesa. ¿La agarrarán o dejarán que pase? ¿La invertirán en...? No sé. Empecé a usar esta IA.
Sí.
Me la descargué muy fácil. Abrí
¿Actualizaste Photoshop?
No, abrí el... Yo pago el Adobe Suite, entré ahí, bájamelo, me lo bajó, salió andando.
La leyenda para el mundo que no tiene Photoshop, y es una leyenda porque no está chequeado, pero según TikTok es verdad y tal vez lo sea, Adobe usa Firefly, se llama la inteligencia artificial de Adobe, se llama Firefly. Hay un beta de Firefly que te podés registrar en la web.
Mira.
Y usar alguna de las cosas que harías en Photoshop desde la web, en teoría gratis.
En teoría.
Yo no lo chequeé, pero...
Yo lo usé dentro de Photoshop.
Está bien, que es la magia igual.
Claro. Encontré unas fotos que me había sacado un amigo hace un tiempo, que estaban con una iluminación muy particular, porque yo estaba con un conjunto rojo y una luz roja por acá y una luz, no es que estaba perfecto parado con el sol atrás. Claro. Te muestro la imagen original, que es esta, que estoy con el conjunto rojo ahí.
Claro, tenés una iluminación roja y fría rara.
Particular.
Sí.
Porque yo cuando veo que funcionan bien las cosas de inteligencia artificial, casi siempre están iluminados con luz de día o con una luz absoluta, y ahí sí podés agregarle tranquilamente un perro manejando un auto atrás o que venga en patineta a chocar.
Claro.
Yo lo que hice fue agregarle gatos. Primero le puse en el hombro, después le puse uno atrás en el árbol, uno abajo, y la verdad que me sorprendió el resultado, Ulises. Mira el resultado de esta imagen hecha con IA.
Buena.
Gatos por todos lados.
Gatos iluminados de rojo...
Y blanco, efectivamente.
Y rojo desde abajo. Rojo. Hay una...
Sí, sí, y tienen la luz. Hay gatos en distintas formas de expresión, hay uno sacando la lengua, hay uno en mi hombro, hay uno asomando, hay tres en el árbol que había atrás.
Sí.
Y están agregados súper bien.
¿Los agregaste a uno?
Los fui agregando
un gato
así.
Acá, un gato allá, un
sí,
gato
pero
acá.
Seleccionando donde yo quería
un
que
área,
esté.
Claro.
Y la verdad que me sorprende muchísimo. Me crucé también con un TikTok de los diseñadores de la oficina todos juntos viendo que uno se descargó esto y están mirando re preocupados. Preocupadísimo. Creo que la de Photoshop es la IA que se está yendo más al carajo ahora.
Y es la que te toca como más cerca, porque no es una web que un pibe hace una falopa. Es Photoshop el programa que usás para trabajar.
Te maché la iluminación, perfecto.
Por eso. Pero en cualquier momento lo vamos a estar usando para cosas. Porque vos ahora hiciste este chiste.
Sí.
La semana que viene vas a hacer una miniatura para algo y lo vas a usar.
Tenés razón. Sabés que desde que vos te bajaste este Stable Diffusion dije, no quiero joderlo a Uli para que me haga algo de una miniatura para mí. Pero después lo puedo hacer porque de alguna manera voy a entrenarlo con mi cara. O le digo, le marco mi cuerpo y le digo cambiar por el cuerpo de un dinosaurio.
Claro, no podés entrenarla por ahora, hasta donde yo sé, Firefly, para que... reacciona a diferentes sujetos, pero estás en Photoshop, trabajas con una foto tuya y trabajas alrededor.
No sí, copio mi cara de otra foto y la pego ahí.
Bueno.
Hermoso.
Sí.
Bueno, eso fue mi experiencia y la verdad que si se lo descárguenselo, está buenísimo.
La
está muy
sí.
Bueno. ¿Vos qué hiciste algo? ¿Ganaste plata o no esta semana?
Yo no gasté plata esta semana.
Ah, no pisaste la calle, porque pisar la calle son 1.500 pesos.
Gasté plata esta semana, no tanta, pero no. En el mundo de descargar, yo traté de pagar. Esta semana salió la película de BlackBerry.
Sí.
¿No?
Gran celular.
Y una película que digo, che, por ahí está buena esta película. Protagonizada por el pibe de Mecánica Popular para Niños.
Uy, ¿cómo se llama?
Se llama Buchamel, creo que es el apellido.
Bueno, Jerry, sabemos cuál es.
Jerry Bucharel. El pibe de Mecánica Popular para Niños, que también hizo, ¿cómo se llama la serie que estaba buenísima? Man Seeking Woman.
Ah, sí.
Man Seeking Woman, buena serie. Bueno, salió
peli. Iba a decir los simuladores, perdón. Sí.
No, está bien. No sé si tú ahí. Traté. Nada, no se consigue en ningún lado. Está en Apple TV. Si estás en Estados Unidos, creo que la podés comprar. No sé qué la bajé.
Men Seeking Woman. Ah, no, ¿cuál? Perdón, pausa. Men Seeking Woman, véanla, porque es una serie muy graciosa y muy linda. Ahora sí.
La película de BlackBerry.
Esa.
La bajé de no sé dónde. La vi. Cuenta la historia de cómo se hizo el BlackBerry.
Hombre de traje, me quiero imaginar.
No, es que esa es la parte... Primero, sorprendente lo hippie que eran. Y la otra cosa que te das cuenta es... Ah, yo no sé nada de BlackBerry. Nadie sabe mucho de BlackBerry.
Si no tuviste BlackBerry, viste, no lo vas a entender.
Pero digo, podés haber tenido BlackBerry, podés haber cantado el tema de Poxy Club y aún así no sabes la cara del chabón.
No, bueno, ahora más o menos sabemos porque... de golpe llama la atención saber que Jeff Bezos es el de tal cosa, que Zuckerberg es el dueño de Facebook. Pero claro, en la época de BlackBerry nadie se planteaba cuál era la cara del dueño de esas corporaciones.
Bueno, ves, sabes que son canadienses, ponele.
No.
Bueno, yo no, tampoco. Me enteré en la película.
Son yankees, para mí eran yankees.
Todos son yankees. No, entonces la peli está buena. Transcurre en distintas épocas, arranca en el 96 y van como las etapas de BlackBerry.
Ah, viejo, o sea, en los 90 ya estaba BlackBerry.
96 lo están picheando, ¿entendés? Como no lo tienen y van ahí dos pibes y dicen, mirá, ¿sabías que con esto podemos llegar a... Lo que descubren arranca, y este es el principio, con el chiste de BlackBerry Messenger.
Sí.
Que es, che, ¿hay un potencial para mandar mensajes y datos en la red que ya existe? Que nadie está aprovechando.
Sí, porque el tema era que era pura y exclusivamente entre los usuarios de BlackBerry.
Bueno, después van descubriendo eso, pero arrancan con, che, podemos usar esa red que nadie está usando para recibir mails ahora acá. Entonces vamos a hacer un aparato que haga mails. Después llegan a los mensajes, después llegan al éxito, a cómo lo van a vender. Hay un momento que le dicen a los vendedores, che, ustedes no son más vendedores, ustedes son modelos. Quiero que vayan a los bares, a los... lugares más hinchapelotas a usar el BlackBerry y ser la persona más odiable en ese lugar. Para que los demás quieran ser como vos.
Mierda.
En círculos muy de mierda, ¿entendés? Círculos de guita.
Mirá, yo rebobino y pienso en el que era mi jefe en ese momento. Usaba BlackBerry, tenía el mejor BlackBerry, el 5090 creo que era. Que era igual al 5080 yo tenía, pero tenía el borde plateado y el fondo de cuero. Y ese tipo le encantaba usar traje.
Bueno.
Le encantaba peinarse así como para atrás y estar, y no sé, era el vendedor Pitbull, Uli, vos sabés. El único libro que leía en mi vida.
La película es cómo ellos descubren eso, ¿entendés? Porque ellos eran unos pibes.
Era el momento igual para que eso explote.
También
¿no?
era el momento para que ellos explote. Y no, sin contar más de la película, porque está buena para verla y si tuviste BlackBerry, por ahí te pega. Es un poco triste también.
¿Por qué es triste, Uli?
Porque, ¿cómo termina BlackBerry?
Muerto, no sé, cómo murió. Murió tan lentamente que nadie se acuerda cuándo murió.
Bueno, es eso. Entonces, al estar basada en una historia real, eventualmente nadie pelea con un dragón gigante, ¿entendés? Bueno, en un momento se cae.
Yo estuve viendo The Days... que es el Chernobyl de Japón,
sí,
que es la que está en Netflix, que cuenta del accidente del tsunami que hizo que explote un reactor nuclear en una ciudad de Japón en 2011. Sí. Y también ya sabés cómo termina, explota el reactor.
Claro.
Es lo que pasaba en Chernobyl, sabés, sí, que se mueren todos después de cáncer porque no sabían que lo que caía en realidad era radiación. Pero lo ves y está bueno saber cómo se fueron dando esos hechos.
Esta es una peli buena. Lo que te queda sobre el final, ¿no? La peli termina, no me acuerdo en qué año. Como, bueno, estuvo bien. Y después dices, me falta el capítulo de Argentina acá, ¿entendés?
Claro.
Hubo un momento donde acá era una locura. Yo nunca tuve BlackBerry, pero me acuerdo de ese momento.
Pendejas comprando ropa en el shopping con el BlackBerry en la mano así, pasando la ropa de 47 estrellas. Eso era lo que veía yo cuando yo era un pobre diablo, vestido de traje, con un auto al lado, vendiendo un plan de ahorro con mi BlackBerry.
Bueno.
O sea, éramos eso, éramos los pobres diablos que trabajábamos de traje y las pendejas que usaban BlackBerry por el BlackBerry Chat.
Ese momento, ¿no? Donde para nosotros BlackBerry era lo más del mundo, según la película, pasa después de que, tipo, ya está, murió, es la muerte, se acabó todo.
¿Cuando BlackBerry pega acá, en Canadá, Estados Unidos, estaba muerto?
Por lo menos en la película.
Ah, mierda.
¿Entendés?
Qué tarde que nos llegan las cosas.
Entonces me digo, ¿qué onda esto? Y ahí encuentro por ahí una nota de... ¿qué año fue eso? En el 2009 llega el BlackBerry, el Curve, ponele.
BlackBerry Curve.
8520.
Sí.
Que cuando lo presentan acá, el gerente de ventas de RIM dice, queremos que sea el primer teléfono, queremos que sea el primer smartphone de mucha gente.
Sí, el mío lo fue.
Bueno, queremos que sea el teléfono más barato que hicimos hasta ahora. Y lo sacaban subsidiado, como todos los teléfonos, en parte de la compañía, pero lo que dice es que en Estados Unidos costaba $130.
Es muy poca plata.
Es muy poca plata.
¿No?
Aún cuando en inflación no sé cómo funciona, pero digo...
No, pero ¿cuánto estaba un iPhone cuando salió?
$500.
Y bueno, era muy poca plata.
Bueno, hay un momento de la película donde sale el iPhone, no quiero contar mucho, pero dicen, che, pero va a costar una pelotudez, nadie lo va a comprar.
Sí.
Bueno, pasaron cosas.
No spoilemos. Pero él tenía una ventaja también el BlackBerry, ¿no? Que no tenía una pantalla que tenga que ser táctil.
Claro.
Eso creo que habrá hecho que el costo baje.
Claro, y tenían el teclado que era bárbaro.
Entonces... El que tenía ruedita, el que tenía bolita en el medio para scrollear, porque para explorar dentro del BlackBerry tenías como un pequeño...
Cuadradito touch.
Cuadradito touch, que el que tenía la versión más nueva tenía una ruedita que hacía... que era hermosa.
¿Sí? ¿No era más vieja la ruedita?
No, era más premium, me parece. O sea, era viejo, pero era más premium. Y después salieron ya los que eran slider, que era una cagada.
Bueno, es que después se fue complicando.
La primera aventura que tuvimos como jóvenes del conurbano,
sí,
en Ciudad de Buenos Aires, fue venir a comprar tu MacBook White.
Que no está acá.
Que ya no está acá, que no está entre nosotros.
Esa Mac la usé para bajar y ver la película igual.
Bueno, sigue viva entonces.
Está laburando.
No digo nada, que descansa en paz. Vinimos a comprar esa compu con mi BlackBerry, mirando los mapas, vos atrás mío en la moto.
Claro.
¿Te acordás?
Sí, sí. Es que fui a esa anécdota, ¿no? Porque dije, mi compu es 2009 y yo la compré en 2010 porque era usada. Fui a esa anécdota para darme cuenta qué año fue ese. Porque digo, ¿en qué año
2011.
Fue?
2011.
Claro, 2010.
2010. Yo me acuerdo porque compré la moto 0 kilómetro y era como, ah, tomá, 2010.
Bueno, pequeños recuerdos. Después fui a... flaca, comprate un BlackBerry, el tema de Epoxy Club.
Temón.
Es 2011, por ejemplo.
Mirá, me sirve mucho tener esas fechas para poder entender dónde estoy en la historia, porque yo siento que del 2005 al 2020 fue como todo lo mismo casi.
No, 2011 estaba pasando eso. 2011 también se empiezan a fabricar en Argentina BlackBerries.
Mirá.
Es como 2009 sale el Curve, 2010 te lo compras vos, 2011 empiezan a fabricar acá. Entonces hubo como un pico grande. También había un... ¿Dónde estaba?
Hay que ver la peli, ¿no? Pero...
Hay que ver la peli. Pero lo que les estoy dando es data que no está en la peli. Porque en la peli nunca dicen, vamos a fabricar Argentina. Vendámosle uno a Rami.
No, o sea, pero...
Esa es la parte que uno se queda con
qué
ganas.
Loco, qué loco que al mismo tiempo que se empieza a fabricar acá, allá ya había dejado de funcionar.
No te digo que dejado de funcionar, pero según la peli es cuando empieza a caer.
No era el boom.
No es el boom.
Bueno, vamos a salir a vendérselo. Habría que ver quién fue a comprar para hacerlos acá y si perdió o ganó plata, ¿no?
Claro, eso era lo que quería encontrar. ¿Cómo fue la onda de vendámoslos en Latinoamérica o en mercados emergentes?
Bueno, hay que ver la peli.
Vean la peli porque está, no es increíble, pero está buena. ¿Entendés? Como si te interesa un poquito BlackBerry, mírala. Si no, no pasa nada.
Es un buen caso. Yo estoy buscando comprarme un B3.
Si ¿El nuevo?
Si alguien tiene un Razer, no, el viejo.
¿Viste boludo. El nuevo?
No, debe ser una Gaber.
No, qué sé yo. Es del mundo, vos lo vas a odiar porque es los nuevos B3 son teléfonos con pantalla que se doblan.
No, por eso, es una verga.
Bueno, pero el nuevo...
¿Qué?
Tiene la pantalla de afuera más grande.
No me importa, no quiero que se doble la pantalla, boludo. ¿Por qué? Si vas a hacer un B3, haceme el puto B3 igual, que tenga botones y que la pantalla que cuando abrís la de arriba... sea una pantalla más de ahora, que puedas tocarla de última, ¿entendés? No me quieras vender algo que es un B3 y no es un B3 y que es un celular que fracasó antes de salir. Es una cagada. No, ni me lo mostré. Ni me lo mostré, es una mierda. Yo quiero, si alguien tiene a la venta, un Motorola Razr B3, el viejo.
¿Pero para qué lo crees?
Para tirar facha, boludo. Porque no es lo mismo que yo me saque una foto con un iPhone 14 que tiene cualquier tito a tener un B3 acá, sacar una foto al B3 con un recordatorio. Ser un distinto, ¿entendés? Para mí que ganás, me cierra por todos lados. Pago hasta 10 lucas.
Ok.
Hay nuevos, no vos, que
ya mercado, hiciste esto, ya lo hiciste. Hice.
Pero buscá, si te sacan la duda. Hay algunos en caja cerrado que están 40 lucas.
Buena, chicos, guárdenlos. No, está bien igual, qué sé yo.
Pusiste B3, te va a aparecer un tubo de PVC que sirve para un tipo de ducha en particular.
Claro.
Buscaste Motorola
Razr. Ahí tengo la batería. ¿Cuánto pagarías por la batería?
La batería de ese celular se usa para hacer ahora unos especies de Game Boy truchos con juegos de family. Es la misma batería.
Ok.
Que esa o la del 1100, no recuerdo bien. Pero no es fácil encontrar. Mira, ¿cuánto está ese?
16.
8 lucas.
8.500.
Tampoco quiero que esté hecho pija. Hay algunos en caja. ¿Ves cuánto está que está en caja?
32.000.
Es un chiste un poco caro.
Es un chiste caro. 32.000 porque cuando tengas que... Te vas a sacar una foto bárbara.
Sí.
¿No? Que va a tener una calidad, sé cuál es la 480, bárbara, no sé qué. Decís, no, 3 megapíxeles, no sé cuánto.
Me pongo un tema de Linkin Park en el celular.
Haces eso. La tenés que pasar por Bluetooth porque el cable no existe.
A la MacBook.
¿Y ese que funciona?
O al iPhone, si tiene Bluetooth.
Al iPhone no creo que puedas, a la Mac puede ser.
Sí, o me compro el cable y lo enchufo al
celular. No, el camino del cable no existe.
¿No existe?
No, porque no usaban, o sea, usaban un cable, pero primero el cable era rarísimo y después usaba un software.
Matame.
No, que es imposible. Yo estuve en ese camino tarde del B3, pero hace mucho, ¿no? Hará como 15 años. Yo tuve un B3, ya tarde.
Tarde,
pero tuve un B3. Y el camino del software es malísimo. El camino Bluetooth a la Mac, como que zafás.
A veces si lo consigo primero.
Sí,
tengo ganas de conseguir uno. Y también después tengo que ver si tengo que ponerle un chip o algo para que responda o puedo usarlo sin la SIM.
No, para mí todo eso anda sin SIM.
Para mí no, pero bueno. Me gustaría igual tener un llamado, estar acá, bancame. ¡Tuc!
Pero te tiene que llamar a alguien. ¿Es?
Arreglo con alguien que me llame para esa hora, le pongo una llamada fake. Escuchame. Hay algo que me compartieron, hablando de gastar plata.
Sí.
Hay algo que me compartieron esta semana en el hashtag y que también me compartieron mucho por otro lado y que entiendo que vos también estuviste investigando, que es tipo una cámara con inteligencia artificial. Pero yo lo que vi era una persona usándola en la calle.
Claro.
Ahí está donde te confunden, esa pequeña publicidad que hicieron, pero no tiene lentes y se basa en inteligencia artificial para armar la imagen que vos estás viendo o la imagen que vos le pedís.
Y está en el medio, porque la imagen, de alguna forma, cuando vos sacás una foto, le estás pidiendo una imagen de lo que tenés adelante.
De lo que estás viendo, claro.
Bueno.
Pero esa cámara, ¿tiene GPS?
Esta cámara tiene.
Ah.
Se llama Paragráfica.
Sí.
Y es una cámara barra experimento barra chiste que hicieron alguien. Uh-huh. No creo que te vendan esto. Deben haber hecho una.
Sí.
Pero lo que tiene es un GPS que se conecta con... con Google Maps y se fija dónde estás parado.
Sí.
Y lo que hace es generar un prompt como los que usás para generar una imagen en una inteligencia artificial común, que dice, por ejemplo, si usáramos esa cámara acá, ahora yo salgo a la puerta y apunto, dice, una foto nocturna tomada en Humberto Primo, no sé cuánto, San Telmo, el clima está despejado con una temperatura de 15 grados, la fecha es domingo 4 de junio de 2023, hay un negocio, servicios de impresión y un restaurante de comida de Medio Oriente cerca.
Es el prompt.
En base a ese prompt, genera una imagen y te la muestra. Entonces esa imagen va a ser parecida a la que vos sacaste.
Sí.
No lo sé porque en este momento el servicio no anda.
Ah, porque a pesar de que no tengas la cámara en la mano, si entras a la web, te dejan usarla.
Claro.
Ponen una imagen ahí.
Te dan una versión 3D de la cámara que podés usar, porque como la cámara no necesita estar en el lugar real de la foto para sacarla, podés usar la versión virtual. Los ejemplos que te muestran ellos en los videos, sale una calle bastante parecida.
Sí, también sale una calle bastante del primer mundo, ¿no?
También viven en unos barrios esta gente, que son todas casas iguales.
No, y además viven en un barrio de una ciudad en la que el auto de Google pasó de día, de noche, el año pasado. Vos entras al de Argentina y tenés tres momentos de la historia, nada más.
Por eso. Y esto además no es que se basa en Google Street View directamente, sino que es en... inteligencia artificial, en lo que pinte, ¿entendés?
Ah, porque sabe más o menos los locales que hay en relación también al prompt y arma en eso.
Claro.
Ok.
Pero bueno, tiene una web que se puede probar. Ellos apenas entras te dicen, mirá, hay mucha gente usándolo, por ahí no anda.
Okay.
Ahora, en Argentina, en este momento, no anda.
Ok, no anda. Y hablando de inteligencia artificial, también se está... ¿En qué se va a implementar esta inteligencia artificial que busca... que no existan más los clickbaits o que por lo menos detectarlos?
La gente de Artifact, ¿quiénes son? Unos,
¿son los del parripollo que está acá a dos cuadras?
No son los del parripollo Artifact, no confundir. Son ex Instagram.
Ok, gente que trabajaba para Mark Zuckerberg.
Gente que se fue antes, no sé si se fueron antes. Se fueron,
si
creo
se fueron
que...
antes de que compre Mark Zuckerberg, son los cool.
Por eso, okay. No sé exactamente cuándo se fueron estos pibes. Pero lo que prometen es hacer una app que sea como el TikTok de texto.
Aburrido. ¿No? Libros.
Libros. Es gente que se fue de Facebook en 2018.
Ah, bien.
Pero son cofundadores de Instagram. Kevin Systrom y Mike Krieger.
Me caen bien.
Entonces, estaban cuando se inventó, se quedaron durante la época de Mark un rato, 2018 se fueron.
Gente que creó el Instagram que era para nosotros, o sea, para la gente bien nada más, ¿no? O sea, solo para la gente de iPhone.
Yo tenía Android en ese momento.
Bueno, pero no importa lo que éramos antes, lo importante es ahora dónde estamos y dónde vivimos, Ulises.
Es esa gente.
Ah, ¿se acuerdan cuando Instagram era pura y exclusivamente para la gente que tenía iPhone? Y todos usaban el mismo filtro horrible y el estilo de foto era...
El estilo de foto era muy distinto.
Progresó bastante la media de foto que saca la gente, ¿no?
Las cámaras son muchísimo mejores. El chiste de Instagram y de los filtros de Instagram, que para mí, cabe aclarar, eran muy buenos, era hacer que fotos medio pelo zafen.
Sí, hoy las ves igual y las rompía mucho.
Sí, pero por ahí esa misma foto sin ese filtro tampoco garpaba tanto. No sé, era muy una época también.
Obvio, si ves la foto te da más o menos cuenta en qué momento fueron sacadas. La que son de acá arriba y con flash y la fecha abajo en amarillo, sabés más o menos qué estaba pasando. Nosotros teníamos 17 años y nos juntábamos en la casa de una compañera de la escuela, 20, a ver una película.
El éxito de la CC Jer.
La CC Jer.
Ah, y Kodak vendió más que nunca.
Esta gente que hizo Instagram ahora promete un TikTok de texto, se la jugaron.
Claro, sacaron una app en enero, ¿no? Del cual yo no me enteré. Y no digo que yo me entero de todo.
Pero vos estás ahí.
Pero si sacás una app que querés que funcione en la gente que tiene ganas de leer en internet y no me entero yo, no avisaste tanto.
¿Vos lees bastante?
Un poquito. Pero siento que soy parte del público de esta app.
Uli, tenés un Kindle, ya lees más que el resto.
Bueno. Nadie se enteró.
Ok.
Lo que hicieron esta semana, buscando que llegue alguien más, dijeron que van a usar inteligencia artificial para reescribir los titulares de noticias que son clickbait.
Ok.
Porque se dieron cuenta que la gente odia el clickbait, ¿no? Y está muy enojada. Está tan enojada que va a hacer algo al respecto. Con lo cual, dentro de esta app, vos podés, si ves un titular que es clickbait, lo podés marcar como clickbait.
Okay.
Y lo que va a hacer es usar una inteligencia artificial para leer la nota y escribir un título acorde.
Que no sea, este fue la... Los iguales son clickbait.
Descubrí cuál es, ¿entendés? Claro. Como clickbait es esconderte algo para que vos tengas que hacer clic para verlo. Porque la parte en la que la app se parece a TikTok es que tiene un algoritmo de For You que te va a recomendar cosas en base a lo que leíste. Y lo que ellos dicen es, si vos entrás a notas solo por el clickbait, porque el título te llamó, pero en realidad no te interesaba la nota, estás ensuciando ese algoritmo un poco.
Claro.
Entonces, eso colaboraría a correr eso. Por ahora, solo funciona manualmente. Cuando vos ves una nota, no te gustó, lo marcaste como clickbait, genera algo nuevo. Si mucha gente marca la misma noticia como clickbait, van a tener por ahora personas, ellos de su lado, que van a decir, che, este titular es mejor, y van a cambiar ese titular para la gente nueva. Entonces, cuando vea a alguien nuevo, no va a ver el titular clickbait, sino va a ver el titular nuevo generado y un iconito de este titular es generado.
Pero la IA lo único que va a hacer es leer la nota y darte el título.
Claro.
O sea, detectarlo va a seguir dependiendo de las personas.
Por ahora sí.
Ahí es donde yo digo, le estás dando un poder a personas que se pueden poner de acuerdo e ir a buscar, por ejemplo, las notas que hablan de determinada persona y decir que todas son clickbait o que todas se tienen algo mal y pueden llegar a strikear a alguien.
No, porque lo único que harían sería generar un título nuevo para esa noticia.
Pero no va a existir algún tipo de mecanismo que diga, che, si a este usuario le reportan más de 10 veces por día en distintos posteos algo que es clickbait, ¿te pensás que esa página no va a decir lo bajamos para que no suban más cosas?
No creo, no parece ser el camino por ahora.
YouTube hace un tiempo sacó un grupo, una campaña de botones que era como botonear a tal usuario y podemos y sé un héroe para la comunidad y botonear a la gente que hace algo mal en YouTube.
Claro.
Y no duró mucho eso.
No, porque pero esto todavía es en el terreno de gente que lee noticias en una app para leer noticias.
Sí, mínimo.
¿Entendés? Entonces es más chico, es un lugar donde vos podés probar algo así y donde ellos todavía tienen la barrera de, para hacer un cambio, va a haber personas todavía que van a decir, che, este titular la verdad es que está bien o no. Lo que ellos dicen igual es, todos los titulares que generamos hasta ahora están bien.
Ok.
¿Tenemos gente chequeando siempre? Sí. Están todos bien. Como mucho, en el peor de los casos, es igual que el que ya teníamos. Nunca es peor.
Sí, el título además, no la nota.
Y estamos cambiando el título y no la nota y estamos marcando que este título fue cambiado.
Bueno, ya de por sí no lo estaba viendo nadie, así que...
Bueno, esto un poco también es para que te enteres que existe.
No, ¿verdad? Y además tener un precedente de cómo se manejan estos casos de sacar algo que está en internet hace un montón, va a seguir estando, pero es una cagada porque estás cagando tu perfil que tenés con el algoritmo en relación a lo que te interesa y a lo que no te interesa realmente, que caíste por una trampa.
Claro.
Es una cagada. Sí. Vamos a leer un poco del hashtag El Futuro Podcast, que es donde ustedes pueden comunicarse con nosotros tirando un tweet usando el hashtag. Nosotros lo leemos acá y decimos su nombre en voz alta. Me crucé con un TikTok de un enfermo que decía: entrá y grito tu nombre. Entrá y grito tu nombre. Era. Nosotros me acuerdo cuando streameábamos en Twitcam, yo jodía con lo de entrá y digo tu nombre en voz alta, porque me parecía que era lo que...
Era una novedad que le podía servir a alguien.
Te generaba como un cosquilleo raro que alguien en internet que estaba en una webcam diga Ulises. Y digo, oh,
es real igual, ¿eh?
Sí, bueno, ahora pasa todo el tiempo. Es parte de la magia de Twitch también.
Igual esa gente está escribiendo por eso.
¿Leen el chat? ¿Lo leen? ¿Van a, veces, a decir mi poco. Nombre? Mira, acá UnixCat nos dice, hashtag el futuro podcast, se nos rompió el lavarropas y buscamos uno nuevo. Nos encontramos con esto. Ja, ja, ja. Les dejo un link por si quieren ver qué hace la IA. Y nos pasa un shop de Samsung con un lavarropas que aparentemente tiene IA. Entramos e investigamos con Uri un poquito. Mucho es chamuyo.
Mucho es chamuyo.
Muchísimo es chamuyo porque, no sé si ustedes recuerdan, pero a los lavarropas se los vende como lavarropas inteligentes hace una banda.
Hace bastante.
Porque lo primero que lo hizo inteligente fue el poder marcarle qué tipo de tela hay, el lavado que consuma menos agua y algunas cosas así. Ahora, ¿qué pasó? La inteligencia que tenía pasó a ser artificial.
Claro, ¿entendés? Siempre fue artificial, nunca tuvo un cerebro de verdad dentro.
No, ellos decían que era inteligente, nunca dijeron artificial en ningún momento. Cuando vendían los lavarropas decían artificial. Ahora aparentemente tiene un sistema, este lavarropas adentro, que aprende de los horarios en los que vos le ponés la ropa que usaste. En la publicidad te muestra a alguien que está entrenando a las 8 de la mañana y que a las 9 y cuarto el lavarropas ya recibe ropa sucia que se usó para entrenar. Entonces te mando una notificación a un reloj.
¿A dónde? Claro.
Claro. La persona está así con un reloj y dice: ponemos a lavar la ropa de tela suave ahora en un lavado rápido y seco, no sé qué. Y esa persona le pone que sí. ¿Ya mandaban notificaciones los lavarropas?
Creo que sí. Alguno me imagino que sí, el mío no.
Ya hay heladeras con cámaras adentro.
Hay heladeras con cámaras adentro. El truco acá es si vas a la web y ves las especificaciones técnicas.
Sí.
¿Cuáles? Léeme las especificaciones técnicas, por favor.
Inteligencia artificial e inteligencia artificial. Nada más. No habla de litros, no.
Carga
habla de...
superior.
Sí, bueno, pero.
No dice.
Lo importante acá es subirse a la ola de la inteligencia artificial. Es cómo lo vendés. Claro. Si vos tenés un bar, hoy tenés que decir algo como de. Preguntar a nuestra inteligencia artificial qué cerveza tenés que tomar, la rubia, la bolude ese. Yo estoy evitando todavía hacer el video de bajoneando con inteligencia artificial. Sé que va a funcionar, sé que va a traer clics, pero también es entregarme a una boludez.
Un video choto.
No es muy complicado hacerlo encima.
No, no.
Porque entro a ChatGPT y le digo, ¿dónde me recomendás ir a comer en Ciudad de Buenos Aires? Ya está hecho el video. Ya está hecho. Y seguro voy a ir, va a ser una poronga donde me recomendé ir a comer.
Casey Neistat hizo un video así.
¿Ves?
Bueno.
Pero bueno, a la gente le gusta eso.
Sí, sí, todavía lo puedes hacer.
¿Qué más le gusta a la gente? Les gusta muchísimo que Uli les recomiende cosas.
Baratas.
Lo primero que Uli les recomendó hace muchos años fueron auriculares. Y Penny nos dice, últimos meses de mis auriculares recomendados por Ulises. El mes de agosto cumplen 3 años, será la despedida. Jaja, no sé de qué te reís. Perdón, pero estoy pensando en comprar los mismos Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Serían los últimos de Xiaomi. Y nos muestra sus auriculares en una cajita sin tapa ya.
Claro, porque algo que pasa entre el segundo y el tercer año de estos auriculares, a todos, es que la tapa se rompe.
Claro.
Sin tapa, funciona un año más todavía.
Está en ese momento esta persona. Ya dice que en agosto los va a cambiar.
Porque la batería le debe estar jodiendo ya, que la segunda parte es la batería del izquierdo no anda tanto.
¿Cuánto duraban las cosas antes? No, o sea, no quiero exagerar, ¿no? Pero está eso que la gente dice como, ahora las cosas duran mucho menos que antes. En tecnología y en un montón de cosas también.
Sí. No sé si cuenta como antes, pero en el 2010,
sí.
Antes, 2008, 2009... yo me compraba los auriculares más baratos de Sony.
Ok.
Y los cambiaba anualmente.
Ah, mierda, duraban menos.
Entonces no duran tanto. Eran los más baratos.
Bueno, pero esto que son los Xiaomi, por ser los más baratos, 3 años, es un
me
montón.
Parece que está muy bien, sobre todo por lo que cuestan. Alguien le respondía, porque me robó, entonces yo veo las respuestas. Alguien le respondía, los míos también van por 3 años. Aguante. Duran eso, me parece.
Prepárate para la despedida. Lucas nos dice, ayuda. Instagram cree que soy mujer. El feed está lleno de contenido femenino. Tampoco somos tan así como...
No es tan binaria.
No somos tan progresistas nosotros, pero no sé a qué te referirás con contenido femenino. Y por más que intento entrenar el algoritmo, no funciona. Está convencido de que soy mujer, aunque sigue mostrando culos cada tanto también. ¿Vamos a ponernos totalmente binarios con esta persona?
¿Te parece?
Para entender. Y sí,
bueno, yo voy a ir para otro lado.
¿Qué vas a decir vos?
Que tal vez sea trans.
Ah, bueno, puede ser.
Eso es lo que dice mi lado de TikTok. Que es, en TikTok yo vi varios TikToks de gente que tenía un comentario parecido y decía, no entiendo por qué el algoritmo cree que soy mujer. Y decían,
Fíjate.
Mira, chequealo.
Le ponían la banderita argentina pero con el rosa en el medio. Yo creo que hay ciertos contenidos que hacen que... Empezá a seguir a los podcasts. No es muy complicado. Yo creo que ves un clip de Elo Podcast y ya asume que sos heterosis, pero así. ¿No?
Un cripto bro. Likeate
unos cripto bro.
¿Esto es plazo fijo?
Estás dejando plata en la mesa, Uli. No sé qué decirte. Jodri nos dice, quiero volver a lo anterior.
Volvemos.
Porque no quiero dejar a esta persona sola con eso.
Tiene un tema, claro.
Elo Podcast, coches, también... Entendé que capaz que hay muchas mujeres que le gusta ver culos de mujeres también. Por eso capaz no estás viendo los culos que tenés que ver, me parece.
¿Está equivocando de culos?
Se está equivocando de culos. Sí. Mirá que una vez que caes ahí, después te querés matar. Porque
no, es una mierda el algoritmo de Instagram llevado para el otro lado.
Es insoportable.
Creo que quédate ahí, quédate donde estás bien. Por algo estás ahí.
Todo va a estar bien, Lucas. Vos sabés lo que te gusta o lo que no te gusta. Tampoco vas a sentirte zarpado porque Instagram cree que sos mujer. Jodri nos dice, Vice es otro...
Vice,
claro. Dios mío. Vice es otro de los medios digitales que en crisis, además de BuzzFeed, después de varios despidos, se declaró en bancarrota y espera que alguien lo compre para sanear sus pasivos. Pensar que llegó a un valor de 5.700 millones de dólares.
Número que, si bien es muy alto, no me representa nada. Pues no sé cuánto vale el resto de las páginas que yo veo.
5.700 millones. No es un millón ni 2 millones, son 5.000 millones.
Ya sé, pero es un número tan grande.
Pero eran tres boludos que veías vos en YouTube que se pusieron de acuerdo y abrieron un lugar.
No, Vice era gigante. Vice tenía cosas en países.
Pero ¿cómo arrancó? ¿Cuándo arrancó? ¿Cuántos eran, boludo? ¿No eran 2 o 3 que arrancaron con Vice?
No creo, no es de Verge.
No es que arrancó siendo ya con la espalda de un medio enorme.
No sé.
Bueno, de Verge sí, era más así, me decís.
Igual tenían un montón de guita, pero eran unos que se fueron de otro lado. Es como dices, son estos 8 que se fueron
de
acá.
Bueno, pero son unos que se independizaron de una empresa más grande. Por eso digo, es un montón de plata. Es algo que capaz acá va a pasar el año que viene con todos los programas que algunos les dicen ahora casas de streaming. Yo les digo los Luzu TV, que son los Luzu TV que fueron saliendo, que está Piso 18, que está República Z, que hay un montón que respetan el mismo formato. Eso siento que el año que viene la mitad desaparecen. Es algo que tiene que ver, me lo explicaba un amigo, con los años de elecciones y que hay mucha guita en pauta. Entonces todos quieren estar...
Un gran año para tener un medio.
Claro, es por eso que están así como a flor de piel. Después cuando la gente pierde el interés de algún tipo de información, se van a la mierda o caen porque no hay dinero que los mantenga. Siento que es algo que puede llegar a pasar acá. BuzzFeed no sé cómo fue que fue pasando de que se fue licuando, desapareciendo a este punto en el que están en bancarrota.
La verdad que yo tampoco.
Pero se fue. También me explicaste vos que mucha gente que triunfa dentro de un medio como estos se da cuenta que se puede ir
y abrirse su caminito. Sí, sí, eso pasa mucho. Y ahora yo me enteré de lo de Vice, no por estar leyendo Vice, porque hace mucho que no entro. Vos me habías dicho, che, me parece que está siempre lo mismo. Y yo dije, por ahí están en problemas. Pero después me encontré con unos pibes que hacen un podcast de juegos que decían, venite para acá que vamos a abrir esto. Y dije, ¿por qué se están yendo de aquel lado? Y aquel lado era de Vice. Y dije, está todo mal allá.
Mira, ¿Quién nos dice? ¿Qué sé yo? 2200. Esta cuenta se la hizo para chusmear, claramente. Yo creo que la verdadera IA que necesitamos en sociedad es una que corrija y ayude con la ortografía y que se adapte a todo el dispositivo. 2023 y hay gente que no sabe escribir o no sabe dónde poner un punto o una coma. ¿Qué le decimos a esta persona?
Que esto existe hace 1000 millones de años. La gente no va a escribir bien porque hay una inteligencia que lo hace ayudar.
¿Alguien, te pensás que van a hacer un clic en un botón que es chequear este texto y armarlo para yo sonar mejor?
No.
Ya tenemos de por sí un teclado que tiene un... Te corrige la ortografía,
automático,
¿no?
Hay las barritas de Word que ahora están en cualquier lado. La tecnología para que escribamos bien está bien, ya existe. No escribimos bien porque no queremos.
Claro. Y además tiene que ver, me parece, con la forma en que la gente escribe y habla también, ¿viste? Hay un chabón en TikTok que me gusta mucho, que está desde mexicano de anteojos, que está siempre haciéndose un tecito y tirando un ritual de té muy lindo, y habla específicamente de formas de hablar, de escritura, de idioma. Siempre se la pasa explicándole a la gente que está en contra del idioma inclusivo.
Claro.
¿Por qué es algo de que a la RAE debería no importarle? Porque el idioma va fluyendo solo, no es que se arma en base a lo que dicen un par en España, ¿entendés?
Claro.
Después, la semana que viene, les voy a traer bien ahí esa recomendación para que puedan seguir ese tipo de gente, si les interesa realmente eso. Índigo nos dice, pegándonos un link de YouTube, Telefe se mandó su propio Luz su TV, como los define Rami, gracias. Esto fue un viaje en el tiempo porque lo acabo de definir ahora. Con los ex Gran Hermano, es increíble cómo van replicando todos el mismo formato. Es que es un formato que funciona. En algunos casos funciona muy bien, en algunos casos no. En algunos casos no entienden también que la fórmula es que los cuatro que tenés que poner tienen que ser mínimamente ex Gran Hermano. No te digo que tienen que ser super remil mega famosos, porque el que es super remil mega famoso probablemente ya tenga su canal de Twitch y no va a ir por 2 pesos comparado a lo que ya gana del otro lado a hacerlo con 3 personas más. En el caso de los Gran Hermano es clave porque no sé si sirven para otra cosa. ¿Entendés? Está claro. Gente como Julieta Pollo, que salió de Gran Hermano y de golpe Fuerza Bruta, y de golpe al Bailando, y de golpe, que son personas que están para eso. Hay gente que simplemente entiendan que salió de una casa,
claro,
que se pegaron fama por estar adentro de una casa durante 3 meses. Sirven para un tipo de Luzu TV, ya tienen los seguidores, y hasta te diría que son los que están mejor capacitados para estas cosas.
Son los que están mejor capacitados para esto 100%, porque además ya tienen la relación entre ellos, que también es clave para armar un coso así. Yo vi un pedacito de este. No sé si era este clip que estaba acá o...
¿Es este clip que estaba acá de los cuernos?
No vi el de los cuernos. No, que estaba Julieta Poggio, que decía, yo tengo una funda del celular distinta para combinar con la ropa, y todos los demás la gastaban como...
No, me estás uno con la pierna acá arriba. Me estás jodiendo, boluda, que usás eso. Es re boluda ella. ¿Vieron qué boluda que es?
Ni siquiera. Estaba a un 20% de lo que estás dando vos ahora. Gracias por darnos todo esto. Estábamos mucho más abajo de todo lo que estaba pasando. Pero el chiste era, no puedo creer esto. Y para mí era una idea bárbara tener un par de teléfonos. Pero la piba es
influencer. Ahí está la diferencia. Julieta Poggio ya era influencer de antes.
Claro.
Ya tenía seguidores de antes y les estaba explicando a todos, miren, se trabaja así, pelotudos. Claro. Y todos, ay, qué pelotuda que es.
¿Cómo vas a combinar la funda? Sí, es una funda además.
Y además trabajás con tu imagen, pedazo de burro. ¿No entendiste eso en 3 meses que estuviste encerrado en una casa de mierda?
No.
Free Julieta Poggio, loco. Bueno, pero hicieron una campaña que les fue muy bien, porque la verdad que estamos hablando de esta pelotudez, que se pusieron a leer a cuadros de preguntas, boludo, que es lo más ladrón que hay. O sea, nosotros estamos leyendo tweets, ¿no? Pero
digo, es otro nivel.
Es otra cosa. Es
mínimamente otro nivel.
El cuadro de preguntas para los creadores es, háganme el contenido ustedes.
Sí, sí. Lowest effort.
Claro. Les ponen, una le puso, mi marido me mete los cuernos con mi mejor amiga. Fantasioso. National Inventographic,
sí,
onda.
Quentin Inventino.
Basta. Decía, mi mejor amiga se coge a mi marido y yo no tengo idea. Ay, viste, sí, tal cosa. Le dan como una recomendación y después alguien dice como, che, no le borraron el nombre. O sea, vieron todos el usuario.
¿Lo dicen ahí en vivo eso?
Claro, mentira. Para mí es una gran mentira. Porque entras a buscar al usuario y no está. Hay una tendencia hoy en internet que es a mentir.
Okay.
Y es terrible, porque directa. Eso puede tranquilamente no ser mentira, yo lo entiendo, pero esos contenidos de, ¿qué preferís? ¿Toda esta plata, que son 10 lucas de mierda encima, o lo que está en esta caja? Y la persona que está en la calle, que encima se buscan a los que tienen cara de que vinieron de laburar un laburo de mierda, agarran la caja y dicen, ah, oh, bueno, prefiero la plata porque yo vengo de laburar un montón. Ah, mirá, eran billetes falsos, estúpido. Adentro de esta caja había un montón de plata que le iba a salvar la vida a tu familia que se está cagando de hambre. Ah.
Sí, es todo un contenido que no existe.
¿Cachetado o que me toquen el culo? ¿Entendés? Es como, no podés subirme este mismo contenido y pretender que yo crea que esta persona se está llevando 10 lucas a su casa después de trabajar un montón.
La gente está viendo ese contenido.
¿Se lo cree?
¿Todos?
Sí, boludo. Entró un montón de gente a internet en la pandemia, boludo, que no saben que hay un montón de gente inventando. ¿Te das cuenta con el contenido de un montón de gente que es conocida en TikTok? Que meten a los amigos de ellos a responder directamente. Claro. Les chupa un huevo. Che, ¿qué? ¿Le das un beso a mi amigo? Son dos que ya se conocen, ¿entendés? Claro. Que no vinieron de la calle. Yo entiendo, había uno que decía, haciendo transiciones random con gente que me encuentro en la calle, el chabón se filmaba así, y venías vos, por ejemplo, con una remera que tenía una New York desde arriba, sí. Y el chabón hacía así, se metía ahí, y la transición estaba re bien armada. Yo entiendo que sea tu amigo y venga desde atrás y vos sepas que tenía esa remera, porque sí. El contenido no va en relación a la claro. Reacción de esa persona.
Sí, es
pero
como
si me vas a vender un contenido que se basa en la reacción de la persona que supuestamente era random y es tu amigo y reacciona justo dándote el pie a que vos seas totalmente racista, no me cierra, boludo. No me cierra que uses el actuar un TikTok simplemente para justificar el racismo o justificar claro. el bueno, ya sabemos de lo que hablamos cuando digo racismo, no específicamente racismo, pero todo sí. Lo que deriva
ser,
de eso.
Ser medio horrible.
Claro. ¿Le das un beso a mi novia? ¡Ah! Era un tipo. Basta. Ya pasó eso, ya pasó Vine. Úsenlo para otra cosa. O los que ponen a las viejas a hacer como que responden resarpadas. Ay, mi abuela resarpada. No, boludo. Le dijiste vos que diga eso recién.
Te vimos.
Por Dios, te vimos todo, boludo. Te estamos viendo. Vox Populi nos dice. Llegué tarde, pero con esto, sorry. Felicidades a la temporada nueva. Ojalá vivir para un episodio 1000. Estamos muy cerca del 200. Okay. Y nos comparten unos octágonos que dicen exceso de precios bajos, excesos en calidad y exceso en ofertas en un kiosco. Yo tengo uno para cuando streameo que dice alto pelotudo, que está ahí arriba, que me gusta.
¿Y lo usas todo el tiempo o lo pones en momentos especiales?
No, todo el tiempo. Está porque bien. La gente entra y ya más o menos sabe con lo que se va a encontrar.
Está bien.
Está bueno.
Sirve como
me gustan los octágonos. Sí. Maca nos dice, con respecto a lo de grabar en los shows, fui a ver a Franco Escamilla, que no sabemos quién es,
comediante,
pero es un comediante, claro. Y él explica que no se puede grabar porque parte de los shows terminan en YouTube y hay problemas con derechos. Y además que te queman el show.
Claro, o sea, porque una cosa es un comediante, que si bien es importante que se escuche y se vea y es distinto verlo ahí, el chiste es el chiste.
Claro, no le vas a quemar el chiste del show subiendo las redes. Es medio pelotudo hacer eso.
Es como, en cambio, si yo subo un tema de una banda... No, a la banda no le pasa nada, no cambia absolutamente nada. Acá entiendo como...
Bueno, pero tiene una solución a esta persona.
¿Cuál
se
es?
Deja sacar fotos al principio.
Bien.
Que no le parece mal a Maca.
No,
y a nosotros
bien.
Tampoco. Y me parece que está muy bueno para los que son comediantes y hasta que lo implementen directamente. ¿No? Los primeros 10 minutos, a decir, che, van a poder grabar los primeros 10 minutos, voy a tirarles chistes para que ustedes puedan subir lo que sea, que no te importe que se quemen.
Claro, que son, pueden ser siempre los mismos, es publicidad.
No es mala idea.
La verdad que sí.
Voy a empezar a hacer stand-up solo para aplicarla. Y robarle y decir que fue mía.
Listo.
Siguiendo con este hermoso podcast que se llama El Futuro Podcast, les recuerdo que si no están suscriptos al canal de YouTube, se suscriban al canal de YouTube. Si no están siguiendo a la cuenta de Display Channel en Twitch, síganlo si nos quieren ver en vivo. Y recuerden que para participar de la semana que viene nos mandan un hashtag al tweet. Un Twitter al hashtag El Futuro Podcast y ahí lo leemos. Y si en el caso de que nos mandaron algo y fuera muy interesante, nosotros nos lo bajamos y lo ponemos como si lo hubiéramos encontrado nosotros.
Sí.
Es algo que me encanta hacer. ¿Esto nos lo mandaron o lo copiamos nosotros?
¿Qué cosa? No, todo esto es nuestro.
Se acabó el soporte para el Chromecast.
El primer Chromecast.
Ah, ok.
¿No?
Mi pregunta es...
Que parecía una llave o un pendrive.
¿Deberíamos empezar a chocarnos las cabezas los unos con los otros?
No.
Ah, porque es únicamente para el Chromecast 1.
Es solo para el primer Chromecast y no es deja de funcionar, explota, sino es no le damos más soporte.
Que es capaz que te quedan cosas viejas.
Capaz que hay cosas que empiezan a andar peor, capaz que no tenés una actualización. Por otro lado, este aparato no tenía una actualización hace 4 años. Tiraron una última actualización, que yo me imagino que era una actualización de arreglate solo.
Igual, ¿cuánto tenía dentro el Chromecast?
Nada.
Nada.
Ese fue el chiste del Chromecast siempre.
Multiplica nada más. O sea, agarra la pantalla y listo, le puedo tirar cosas de YouTube, de Netflix, de...
Claro, tiene un pequeño Chrome, o lo que hace es correr un pequeño Chrome que abre la URL que vos le revoleaste. Va a empezar a andar mal por ahí, pero es el primero, ¿no?
Yo me preocupo porque la semana pasada, en la casa de mi vieja, cayó un rayo y les quemó los modem, los cosos de la tele...
¡Qué paja es!
Y una tele.
Un rayo que...
Boludo, se le iluminó la casa.
Sí, es una mierda.
Se despertó con luz y de golpe un par de cosas dejaron de andar. Yo le regalé mi tele que tenía. Que okay. Le iba a vender. Fue como
ok, decía, tenías una tele ahí, bárbaro.
Claro, está mi muy... tele con el Chromecast.
Claro.
Por eso me preocupa, porque era Chromecast 2.
Bueno, era el 2. Con el 2 todavía vamos a estar bien un rato. El yo tengo el 2 también en casa.
El otro día lo desenchufé, porque mi vieja tiene Flow.
Sí.
Y tenía el modem ese. Y ya se habían configurado con eso. Y me dice, no, mirá, Cacho me lo desconfiguró. Me dice, Cacho me desconfiguró y ahora me pide que le... El Chromecast, cuando mi vieja se lleva la tele,
sí,
no tenía internet.
Claro.
Entonces, el Chromecast nunca se conectó a internet. Nadie lo conectó.
Claro.
El mismo día llegó el coso de Flow y le conectaron eso y eso no tiene que ni... Ya está,
claro, anda.
Sale andando. Sí. Y Cacho se ve que apretó el HMI sin querer y le puso el HMI que estaba el Chromecast.
Sí.
Mirá, me lo desconfiguró y yo no sé, lo veo así, uy, qué cagada. Y de golpe digo, no, pará, HDMI 3, y le digo, mirá, está del otro HDMI.
Claro.
¿Sabés lo que es un HDMI, mamá?
No.
Bueno, hoy lo sabés.
Ah, claro, en un momento lo aprendés. Eso.
Es otra entrada.
Son entradas. Está,
entonces yo qué hice, desconecté el Chromecast. Sí. Que fue muy loco desconectarlo y decir, no funcionás más. Ya no servís, no servís para nada. Porque yo ya tengo un Smart, o sea, es, acá reemplazaron con esto, reemplazaron con los que le dio Flow. Que
claro,
de alguna manera les dio a mucha gente YouTube fácil.
Claro. Hacer Smart. Porque el coso de Flow ya tiene YouTube.
Claro, hacer sí. Smart cualquier cosa.
Claro.
También, digamos todo, Flow pertenece a Cablevisión.
Sí.
Cablevisión es la misma gente que Fiverr también.
Sí.
Y la misma gente que Personal.
Son todos Personal ahora.
Bueno, esta semana salió una investigación. Una investigación, o yo lo escuché en un clip de un programa del Destape.
Ok.
Que... hay que entender de dónde sale esta nota porque en el resto de los medios no salió, porque es algo que afecta directamente al grupo Clarín, que es el dueño de Cablevisión, Fivertel y Personal, que ahora como que engloban todo en Personal.
Son la misma, sí, Personal ahora es todo.
Es la empresa más grande de Internet argentina.
Sí, 100%.
O sea, eso no se discute. No, pero Iplan, Iplan lo
tienen. No, Iplan tenés.
Tres cafeterías de especialidad en Palermo sí. Lo tienen. Y Ulises cuando vivía ahí, después no
llega
más.
Una vez tuve Iplan, lo extraño, todavía tengo una foto con el router.
¿De quién es Iplan? No sabemos.
No, de uno.
Toda la gente que lo tiene y se funciona muy bien.
Es bárbaro.
Estas tres empresas que son del grupo Clarín tienen un... ahí como un... no, no entiendo si... no quiero usar las palabras que no hay que usar.
Ok.
Pero la Corte Suprema de Justicia habilita al grupo Clarín a pasarse por encima un decreto que salió en 2020, que sacó Alberto en la pandemia, decretando a Internet y las telecomunicaciones como un servicio básico.
Okay.
¿Entendés? Como el agua es un servicio básico, la electricidad, en un momento lo fue el teléfono. En 2020 terminamos de entender como sociedad que Internet debería llegarle a todo el país.
Claro.
A todos los ciudadanos de este país, no gratis, porque tampoco se lo están regalando,
no.
Como sí pasa en otra provincia. ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo.
¿Qué provincia es?
¿San Luis?
Efectivamente. Eso tiene que estar en el libro de historia. En 2020, en plena pandemia, Alberto dice, che, Internet es lo que hace que estén
es
conectados.
Es necesario,
todos.
Claro.
Tienen que estar todos. Hagamos un precio que lo puedan pagar todos. No es bajar el precio a todo lo tuyo, sino que exista un plan que permita comunicarse a la gente.
Claro.
Se mantuvo, aparentemente, durante pandemia, pero a mediados de 2021, o sea, hace un par de años, un fallo de la Corte Suprema le permite al grupo Clarín pasarse por encima de ese decreto y cobrar lo que quiera la gente en Internet.
Claro.
O sea, era importante, me parece, tratarlo acá y hablarlo porque no es que hay un montón de otras empresas compitiendo en Internet de alguna manera bien o por lo menos con la misma espalda que
claro.
Tiene Clarín, que la Corte Suprema le dice, hace.
No.
Hacé tranqui, pasate por encima de esto cuando otras compañías de internet capaz que tienen que respetar la base de juegos para que internet sea algo justo y podamos estar todos.
Claro, yo ahora tengo Fivertel en casa.
Yo también.
Porque no hay otro, me encantaría irme.
Pero ya anda como el orto además.
Sí, anda bastante mal.
Y es muy gracioso porque te cruzás, yo me crucé con un tuit de alguien que decía que estaba discutiendo con alguien que lo atendía ahí en el call center y le decía... ¿Por qué la gente que viene ahora nueva los deja anotarse por 3.000 cuando yo estoy pagando 6.000? ¿Qué es más fácil que yo me baje y te lo pida de nuevo?
Sí. Sí.
Es una boludez.
Es una boludez, es caro y no es bárbaro el servicio.
Yo siento que es algo de lo que deberíamos reclamar. De que debería hacerse un poco más público, de que si vas a ser la empresa más grande del país, respetá este decreto por lo menos que se tiró, porque no vi gente quejándose del decreto este.
Claro.
Yo entiendo la competitividad y todo esto, pero dale, boludo, pensá un poco en la gente que nosotros lo podemos pagar, nos estamos dejando cagar de alguna manera por Fivertel, porque nunca cumplen con lo que te dan. Yo estoy pagando 50 megas, me dan 25, siempre.
Sí, 25 tenés.
Sí, yo tengo 50, en realidad. Siempre, nunca me mide lo que me cobran.
Lo que tienes es que la subida, si vos decís, bueno, yo trabajo subiendo data.
No, no llega a 10.
No, es 30. 30 es el único precio. La única subida es 30. Si vos tenés el plan de 1000 megas,
sí,
te dan 30 de subida.
Ok. O sea, no estoy pagando en realidad por algo que más que puedo llegar a no usar. No entiendo.
No, no tienen un plan que tenga más de 30 megas de subida.
Es el límite.
Claro, y 30 es bastante poco, si querés streamear o si querés hacer
corto.
Algo.
Queda corto.
Claro.
O sea, ya tendrías que contratar a un empresarial.
Claro, o una empresa que no está llegando como Movistar, como iPlan. No llegan a mi casa, hay en otros lados.
Hay mucha gente con Movistar ahora también, ¿eh?
Sí, es que está entrando de a poco en Capital. Era algo más del mundo conurbano.
Mira.
Y está llegando a Capital de a poco.
Me gusta, ¿eh? Que primero ya funcionó en el conurbano.
Sí, obvio.
Porque somos de zona sur, vivimos en Ciudad de Buenos Aires, pero nacimos en el conurbano. ¿Qué va a pasar mañana lunes, Uli? O hoy lunes, si la gente lo está escuchando esto el lunes.
Esta es la noticia de que va a quedar vieja más rápido de las que tenemos hoy, porque lunes a las 2 de la tarde es el evento de Apple, WWDC, ¿no? Donde Apple hace un evento todos los años para desarrolladores, donde cuentan más del lado software, más del lado Mac, más del lado misterios. No es el evento del iPhone.
Ah, ok, no me importa.
No es el evento del iPhone, eso suele ser en septiembre. Sí, lo que puede que veamos mañana es el nuevo iOS, el nuevo sistema operativo.
Bueno, que va a tener una isla en el medio.
Algo va a tener.
¿Qué va a tener, Uli? Si estamos en 2023.
¿Qué va a tener?
Inteligencia artificial, seguro. Ya la tiene, porque tiene el coso.
Tenés Siri, que no sirve para nada.
¿Siri no es inteligencia artificial?
Y sí, no.
¿Y qué van a hacer? Nosotros varias veces hemos pronosticado el futuro.
Claro.
Si mañana, o en el momento que estén escuchando esto, Apple anuncia que dentro del próximo iOS o dentro del próximo sistema operativo de Mac meten una inteligencia artificial y le cambian el nombre a Siri y de golpe Siri pasa a tener otro nombre parecido, te lo dijo Ramita en el futuro podcast.
Yo no creo que le cambien el nombre a Siri.
Yo sí.
Okay.
Yo sé porque qué van a decir, boludo, que antes no era tan inteligente.
Ahora es más inteligente, van a decir. Ya
no
lo
sé,
hicieron esto, ya pasó.
¿Ya lo hicieron?
Siri existe desde el iPhone 4.
Ok.
Era mala y cada vez es apenas mejor. No creo que peguen un volantazo así. Sí van a tratar de hacer algo con la isla de arriba, por ahí, para que yo sienta que no la tengo y vos sí, y yo me sienta mal. Ese caminito lo van a hacer. El mayor de los rumores para el evento de mañana es que Apple está trabajando desde hace un montón en un casco de realidad virtual.
Tarde.
Hay mucho misterio alrededor. Ellos hablan de que sería un casco de XR. Dicen que sería una mezcla entre realidad virtual y realidad aumentada.
Ah, me acuerdo.
Donde vos podrías ver el mundo, pero hacer algo en el medio. Lo que tiene es que a cualquiera que le preguntes esto, te dice, esto es tarde, esto es al pedo, esto no lo quiere nadie.
Y sí.
¿No? Cualquiera te dice eso. ¿Por qué están trabajando hace tanto en esto? ¿Por qué lo van a sacar? ¿Entendés?
Yo siento que Apple va a encontrar la vuelta de que esos cascos de realidad aumentada o realidad artificial, sea más lindo.
Bueno, porque digo, ellos
por eso lo van a sacar.
Por algo están siguiendo adelante con un plan que para cualquiera es como esto es tarde y esto ya fue. Ellos, los rumores dicen, creen que hay un plan a largo plazo donde vamos a sacar un producto caro, pero zarpado.
Ok.
Que va a ir por ahora a los entusiastas, a los cuatro que le importa de realidad. ¿Entendés? Porque
sí.
Yo, que soy un chapelotas, que tengo un casco y todo y no sé qué, no lo uso nunca.
No, yo lo tengo ahí juntando polvo.
Bueno, esa es la realidad de todos. Algo increíble, algo más liviano.
Sí, algo más lindo.
Algo más lindo.
Algo más útil, porque además va a tener realidad
aumentada.
Bueno,
falta esa parte, claro.
No es solo que va a tener. No es que solo va a estar en el metaverso, sino también va a estar viendo tu realidad con algunos datos extra.
Sí, que es una promesa que hizo Microsoft con el HoloLens, Meta con el Quest Pro y ahora sacaron el Quest 3. Meta se apuró y sacó el Quest 3 la semana pasada.
¿El negro?
No, el negro era el Pro.
Ah.
Sacaron ahora uno que es como el Quest, como el nuestro, pero la versión 3, nosotros tenemos el 2. Rápido para primerear a Apple. Que también tiene pass-through y podés ver el mundo en color.
Ok.
¿No querés ver tu cuarto? Todavía nadie presentó la función bárbara por la cual querías ver tu habitación y algo, proyectar algo acá. ¿Entendés? No.
Algunos lo asociaban a los deportes. Que en los deportes está bueno, por ejemplo, para el director técnico ver una realidad aumentada en la que está el futbolista o basquetbolista, lo que sea, ver el promedio de tiros que tuvo, dónde está. Sí. En esos casos, sí.
El caso de usarlo para un rubro específico es como el consuelo, es la B o el premio participación de estos productos. Es lo que hizo Microsoft con el HoloLens, que eran unos lentes que proyectaban cosas en realidad mixta. Nadie quiso, nadie compró y eventualmente pivotearon a se lo vendemos a los militares y a algunas industrias que no sé qué. Que la verdad la gente, cuando hablas del HoloLens te dicen no, hay un montón de industrias que lo usan, desarrolladores de nadie. Nadie lo tiene, nadie lo usa. Apple tiene que apuntar a un público más masivo con esto.
¿Es masivo Apple? ¿Siempre fue masivo o en un momento apuntaban pura y exclusivamente a gente con onda? Apple.
Aún si toda su campaña es gente con onda y no sé qué, la onda es vender todos los teléfonos que puedan y en un mundo más Estados Unidos, ¿no? No hay que verlo desde una perspectiva nuestra donde es más caro tener un iPhone, donde vos tenés una máquina más cara.
Capitalismo puro y parejo.
Digo,
sí.
Si lo vemos desde el punto de vista de ellos, la compu que quieren que tengan todos los estudiantes es todos tienen una MacBook Pro y todos los pibes tienen iPhone y estamos bien y anda.
Uh-huh.
Entonces, si bien es como esa exclusividad va hasta ahí. Sí va a funcionar solo con iPhone, sí va a funcionar solo con Mac, va a tener unas cosas así. Lo que dicen los rumores es apuntan a un largo plazo. A, queremos meternos en esta porque si no estamos ahora, Meta va a seguir siendo el único casco que te puedes comprar y en un momento va a ser muy tarde.
Claro, no quieren que todo el poder lo tenga Zuckerberg.
Claro, todavía le ven un... Yo creo que no van a usar la palabra metaverso de ninguna forma.
No, ni en pedo. No sabemos. No nosotros sabemos, lo tenemos ahí juntando polvo. Capaz el año que viene le decimos, chicos, volvemos al metaverso. Algo pasó. Y en las últimas noticias del día de hoy, WhatsApp propone nombres de usuario, como tiene Telegram, y compartir pantalla.
¿Qué seguro tiene Telegram? A eso ya no lo sé, pero seguro.
Capaz que sí, no lo vimos.
Claro, WhatsApp se quiere como sigue creciendo un poquito, ¿no? Grupos más grandes. Cosas que ya tiene Telegram, pero WhatsApp sigue siendo como... El que usa tu tía, como el de verdad.
El nuestro.
El nuestro, ¿no? El que usa todos. Es eso, querrían tener nombres de usuario para que vos puedas encontrar gente más fácil, que no sé si es bueno.
No, eso no está bueno. Por lo menos acá no nos gusta eso. Que nos encuentren fácil.
Y me a ver, entiendo
a
que...
A mí déjame tranquilo con las historias de WhatsApp del verdulero. ¿Qué querés que te diga? Imagínate. Eso me gusta.
Todavía es rara la parte de que si querés hablar con alguien por WhatsApp tenés que pasarle un número de teléfono. ¿Entendés?
Es privado. Es lo privado. El número de teléfono es lo más cerca de tu número de DNI que hay.
Claro.
Por eso es que WhatsApp sigue siendo el canal donde más o menos hablas con la gente que elegís hablar y no la gente que elige hablar con vos.
Claro.
Porque tiene tu nombre de usuario o porque buscó más o menos algo.
Sí, es un poquito más Instagram de golpe.
En Telegram podés encontrar fácil a alguien con un poquito de ganas.
Claro.
Porque la gente se pone más o menos el mismo nombre de usuario en todos lados.
Por eso.
No es muy difícil. Pero WhatsApp parece que va para ese lado, o sea, se ampliaría ese lado, aunque las conversaciones iniciadas mediante los nombres de usuario estarían encriptadas de extremo a extremo, igual
claro,
que las otras.
Claro, igual que por teléfono, y también agregan la función de, en una videollamada, compartir la pantalla.
Eso no estaba.
Eso parece que no estaba.
No es que yo puedo streamear para todos mis contactos de WhatsApp mi pantalla, es una llamada entre dos personas.
Sí, por ahí un grupo, porque me imagino que hay llamadas grupales en WhatsApp.
Ahí ya lo podés adaptar al toque al porno y vender un grupo al toque. ¿Qué de negocios que se pueden abrir hoy?
Es muy rápido.
Te vendo un curso por WhatsApp, comparto la pantalla, te enseño a tradear, te enseño a comprar Bitcoin, ¿o no?
Sí.
Aunque ya lo están haciendo.
Lo podías hacer por Google Meet, eso.
Sí, lo podés hacer por cualquier lado. WhatsApp, como un montón de aplicaciones más, quieren que te quedes adentro.
Claro.
Y estés todo el tiempo
y no
ahí.
Salgas de ahí.
Como nosotros queremos que te quedes en este podcast, por eso no te olvides de suscribirte en YouTube, de seguir el canal de Display Channel en Twitch para vernos en vivo. Y dejar un comentario ya que estás, porque este podcast ha llegado a su fin. Nos vemos el domingo que viene a las 20 horas en vivo por el Twitch de Display Channel o el lunes a las 5 de la mañana por YouTube. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima.
Chau, chau.